Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Concepción de Rocío Razo Martínez. Doctora Razo, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿Podría platicarnos quién es la doctora Rocío Razo? ¿Cómo es que llegó a Cunorte? ¿Qué fue lo que estudió? Su formación en general.
Bien, yo soy originaria de la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo llego a la zona norte de Jalisco? Cuando se inicia la carrera de enfermería en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, antes era escuela de enfermería. Solo nos pedían lo que es la secundaria. Cuando nosotros terminábamos la secundaria, podíamos realizar lo que es la carrera de enfermería. No era técnico, era la carrera de enfermería. Entonces eran 4 años más 1 año de servicio social. Cuando yo termino la carrera, soy la primera enfermera piloto que llega a la zona Wiraritari a hacer el servicio social en los albergues. Paso o curso 1 año y una vez que termino mi año de servicio, me ofertan una base aquí en el Hospital Colotlán. Y así es como yo, en el año de 1992, llego aquí a Colotlán, Jalisco.
Okay. ¿Qué siguió después? ¿Cómo llevó a cabo sus estudios de posgrado?
Bien, una vez que yo termino servicio social, me integro a trabajar en el hospital. Y yo para empezar no quería ser enfermera. Yo siempre, mi área era lo administrativo. Pero económicamente, pues no estábamos muy bien para poder yo hacer una preparatoria y posteriormente hacer la carrera que yo quería. Aquí, ya trabajando o laborando en el Hospital Colotlán, se oferta aquí la preparatoria en lo que es ahora Casa Hidalgo. Ahí llevé a cabo la preparatoria de 1993 a 1996. Yo trabajaba en el turno nocturno y en la mañana de lunes a sábado me iba a hacer la preparatoria aquí en Colotlán. Entonces, una vez que terminé la preparatoria, necesitaba yo una nivelación para licenciada en enfermería. Aquí Colotlán, o lo que es el CUNORTE, no lo ofertaba aún lo que es la nivelación, y yo hice trámites para irme a Ciudad Guzmán, al CUCSUR, para poder terminar 2 años de la nivelación de enfermería y poder tener mi título de licenciada en enfermería. Entonces, una vez que concluyo la licenciatura, ya puedo continuar con lo que es la licenciatura que yo quería, que es la licenciatura en administración. Una vez que termino con la nivelación, escalafoné profesionalmente en el área y pude obtener como tal ya el título de licenciado en enfermería y una base en la Secretaría de Salud como enfermera general. Y al obtener ese título de enfermera general, pues ya profesionalmente y económicamente, pues el ingreso era mucho mejor. Me voy a Tlaltenango, Zacatecas, a estudiar la licenciatura en administración. Son 5 años de la licenciatura en administración. Yo continué en el Hospital Colotlán en el turno nocturno y todos los días. Por la mañana me trasladaba a Tlaltenango para poder hacer lo que es la licenciatura en administración con especialidad en desarrollo empresarial. Eso dice mi título cuando me lo entregaron.
¿Este fue en el tecnológico?
Fue en el tecnológico, así en el TEC de Tlaltenango, Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur. Entonces, una vez que yo termino, siempre quise hacer una maestría, pero era un poquito difícil porque no había la maestría que yo quería, que era la maestría en administración, gestión y administración. Y esperé algunos años para poder hacer lo que es la maestría y me voy a la ciudad de Zacatecas. En la ciudad de Zacatecas, en el Instituto de Graduados en Administración, llevo a cabo lo que es la maestría en administración de hospitales. Fueron 2 años de la maestría y una vez que termino la maestría en administración de hospitales, continuó con el doctorado. Y ya el doctorado fueron 4 años que ahí mismo en el Instituto de Graduados, pues va, lo llevé a cabo.
¿Y el doctorado fue en la misma área de administración?
Fue en la misma área, en administración, así es. Entonces, perdón.
Adelante.
De alguna manera, llevé a cabo las dos profesiones que tenía, lo que es administración y lo que es enfermería, las conjunté en lo que es la maestría.
¿Qué hizo? ¿Cuál fue su trabajo durante la maestría? ¿En qué versó su trabajo de tesis, me imagino?
Yo siempre, como me gusta mucho la administración, me enfoqué a lo que es la evaluación. Siempre teníamos carencias de todo, ¿no? Que si no hay Punzocat, que si no hay normogoteros. Entonces, mi trabajo de tesis fue la elaboración de un instrumento que pudiera servir para poder no estar contando mes con mes el insumo que se gastaba, sino que con un solo número, eso le permitiera a la institución poder saber cuál fue el consumo real por paciente atendido y días de estancia. Entonces, yo elaboré, me coordiné con un ingeniero y me hizo un software en donde nada más yo tuve que rescatar 284 patologías de Hospital Civil, de Hospital General Zoquipan, para poder llevar a cabo. Yo me metí a cada una de las cirugías, y en cada uno de los en cada una de las cirugías que se llevaban a cabo en los quirófanos, para poder contabilizar cuál era el insumo que se llevaba a cabo en cada una de las cirugías y hacer un promedio de cuánto se gastaba por cirugía, por paciente. Entonces, toda esa información se metió al software y con un solo código, poder meter ese código y que nos arrojara cuántos Punzocat, cuántas gasas, cuántos normogoteros se gastaban en ese paciente, para en el momento de que él egresara, ya se tenía la cantidad de insumos que se había gastado por día. Entonces, ese fue el instrumento que yo doné para que poder liberar lo que es la maestría y continuar con el doctorado.
¿En el doctorado hizo el mismo tipo de investigación?
Sí, pero ya con más patologías y enfocado ya a un tercer nivel.
Ok. Bueno, regresemos un poquito a la maestría.
Sí.
¿Estos números que calculó o este código, no sé, aplican a cualquier tipo de cirugía o depende de la cirugía que se esté llevando a cabo? Digo, porque no es lo mismo, no sé, quitar la vesícula que una cirugía donde tienen que solamente coser, ¿no?
Sí.
No sé.
Yo me enfoqué a lo que se llamaba lo del Seguro Popular. El Seguro Popular tenía un catálogo de patologías que se podían atender. Entonces, el Seguro Popular tenía 284 intervenciones. Yo investigué todas esas 284 intervenciones, porque iba desde una cesárea, un legrado, una apendicectomía. Entonces, todas esas insumos que se gastaban en esas 284 patologías fueron las que se investigaron para poderlas meter al software y que realmente con un solo número, con un solo código, me arrojara. Uh-huh. cuál era el consumo real de esa patología. Pero no nada más se investigó lo que es, como yo también soy del área de enfermería, nosotros en enfermería tenemos el proceso enfermero. El proceso enfermero, pues, es el libro de Nanda, Nick y Nock, en donde yo tengo que hacer el diagnóstico, tengo que ver el objetivo para lograr ese diagnóstico y a dónde quiero llevar a mi paciente para que realmente él pueda salir con una mejoría de la atención que yo le estoy brindando. Entonces, de esas 284 patologías, se desarrollaron todos los procesos enfermeros de esas 284 patologías también. Entonces, para como instrumento, porque esos procesos a mí me iban a funcionar para poder ver realmente cuál era el insumo, compararlo, lo que estoy haciéndole yo al paciente con lo que realmente él necesita.
¿Cuáles fueron los resultados? ¿Sí hubo una mejora en cuestión de administración?
Sí, en mejora de administración sí, porque realmente es un instrumento que no nada más lo pueden utilizar instituciones como Salubridad, porque también se hizo la investigación en hospitales privados, porque sabemos que el material o los insumos que pueden estar en la Secretaría de Salud no son los mismos insumos que puede utilizar un hospital privado. Se dice que son mejores, pero también se visitaron hospitales privados para comparar y hacer el promedio de insumos que se pudieran utilizar en las diferentes patologías. Y sí, o sea, en realidad se hizo un promedio que cualquier institución puede utilizar ese instrumento para que realmente no estén haciendo un 15% de que probablemente pudiéramos utilizar en un inventario anual.
Claro.
Sino que realmente se pudiera utilizar y las estadísticas que te dan del consumo de ese insumo pueden salir diariamente.
O sea, sería como tener una vista más real de lo que realmente se está gastando.
Así es. Sí. Así es.
Muy bien. Muchas gracias, doctora. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en QNorte Conciencia. Quédense con nosotros. Enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerde que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con la doctora Rocío Razo Martínez. Doctora, nos estaba platicando de su trabajo durante la maestría, ¿no? Donde diseñó este sistema para tener un mejor control sobre los insumos, gastos, etcétera, durante 284 procedimientos quirúrgicos. ¿Qué pasó con los resultados? ¿Se patentaron? ¿Se siguen utilizando? ¿Qué nos puede decir acerca de ese trabajo?
Desconozco si se utilizan. Este trabajo se donó. Sí fue patentado, está patentado cuando pues yo termino lo que es mi tesis y está registrado en el estado de Zacatecas y ahí está la patente.
¿En este instituto?
En el Instituto de Graduados en Administración, así okay. Es. Entonces, pues vaya, es un recurso que si lo quisieran utilizar, la verdad es un muy buen recurso porque realmente sabría cada una institución lo que realmente está utilizando en el insumo y no estarían inventando cuánto voy a pedir este año, ¿no? O qué material o de qué material voy a estar necesitando.
Claro, no había pensado yo en eso, ¿no? De que se puede hacer una proyección de qué es lo que se va a realmente utilizar, ¿no? Para los siguientes años. ¿Este trabajo fue base para su doctorado? ¿El trabajo que hizo en el doctorado está basado en lo que hizo en la maestría?
Así o... es. Sí, es una continuidad. Quiero comentarle que cuando era la idea de poder realizar esta tesis, me la rechazaron entre 10 y 15 veces el título. Porque para mí fue un poquito difícil, porque yo estaba rodeada de el secretario particular del secretario de Educación Pública del Estado de Zacatecas, ¿no? Del director del hospital más grande de Zacatecas, del director del hospital, o sea, eran puros compañeros que yo decía, wow, ¿no? ¿Qué hacía yo? Yo era esa esponjita de todas las ideas que ellos tenían. A mí cuando me preguntaron, ¿en qué servicio está? O sea, ¿cuál es su cargo? Y yo así como que agachadita, pues yo estoy en el servicio de selle del hospital Colotlán, ¿no? Y todos ellos ya cuando empezaron a decir sus cargos, decía yo, ay Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero realmente fue una gran experiencia porque son unas grandes personas, aún continuamos con el contacto. Y todas las experiencias que ellos traían, yo era esa esponjita, de aquí agarro esto, de aquí agarro esto, de aquí agarro esto otro, ¿no? Entonces se fue algo muy padre, fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Y sobre todo la amistad que hasta ahora perdura, en donde ellos están creciendo y de alguna manera también yo en mi área estoy creciendo.
En el doctorado, ¿en qué estuvo, en qué se basó o qué buscó en el doctorado? ¿Qué evaluó en el doctorado?
¿Qué evalué en el doctorado? Bueno, cuando la maestría... fue el dar esa idea de que qué voy a hacer, ¿no? Entonces estaba yo en el área de selle y siempre era un problema, ¿no?
Perdón, doctora, ¿qué es el área de selle?
El área de selle es la central de equipo y esterilización donde se tiene el concentrado de todos los insumos que se utilizan en una área hospitalaria. Okay. Entonces es una estructura base o es una área base en donde se conoce o se sabe todo lo que entra y lo que sale de insumos al hospital. No hay otro lugar. Entonces, le comento, yo para la maestría me rechazaron el título una y mil veces porque pues tenía que ser, estaba haciendo una maestría en administración de hospitales. Entonces, yo estaba enfocada como en el área de, pues yo soy enfermera. Pues yo lo más que sabía era el proceso de atención al usuario. Y estando en el área de selle, dije, bueno, si siempre he estado batallando, si siempre es un problema, el que no sabemos cuánto se consumió, cuánto vamos a pedir, ¿por qué no voy diseñando algo así? Y de ahí surge la idea de poder llevar a cabo ese instrumento para tener un mejor control de los insumos hospitalarios. Cuando llego al doctorado, me hacen esa invitación porque la idea gustó a las instituciones privadas de mis compañeros que estaban haciendo junto conmigo la maestría. Y se hace una segunda etapa de lo que fue mi tesis, en donde ya se patenta y realmente hago yo lo que son los procesos enfermeros para poder tener o empatar en las acciones o las actividades que realizaba yo como enfermera en las intervenciones que se iban a hacer. Entonces, eso, el trabajo se concluyó ya en el doctorado.
Ok. Pues nos platicaba, ¿no?, que usted viene de Guadalajara, llegó a hacer su servicio social a las zonas wixárikas, decidió quedarse en Colotlán. Tuvo toda esta experiencia con hospitales privados. ¿Por qué sigue trabajando en hospitales públicos?
No, yo siempre.
¿Cuál es su motivación para hacer este tipo de trabajo?
Yo siempre he trabajado para la Secretaría de Salud, ¿eh? O sea, la información para poder realizar la tesis, sí visité hospitales privados, pero yo nunca he trabajado en hospitales privados.
Sí, por eso me refiero. Ajá. Me imagino que en varios de ellos la quisieron contratar.
Sí, de hecho sí, pero no.
Pero
no,
usted dijo que no.
No.
¿Por
yo
qué?
Yo trabajé siempre en Secretaría de Salud porque yo quería, no había oportunidad para mí, porque cuando llegas a una institución de salud, lo primero, o yo creo que igual no en una institución de salud, sino como profesionistas, lo que quieres es esa seguridad laboral. Y si no se tiene una seguridad laboral, ya no, bueno, en mi caso, no podía pensar yo en hacer una maestría o en hacer un doctorado cuando económicamente yo no tenía un ingreso. Entonces yo lo primero que tenía que hacer era mi estabilidad laboral, asegurar, porque no podía estar tampoco pidiendo permisos. Entonces si tenía dos empleos, dice el dicho, ¿no? El que a dos amos sirve, con más de alguno queda mal. Entonces yo no tenía esa oportunidad. Entonces siempre me quedé en Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque tenía esa facultad, podía trabajar, había los tres turnos, matutino, vespertino, nocturno. Entonces yo me podía acomodar perfectamente del nocturno porque yo quería hacer administración. Y era el área en que me dejaba, o si buscaba dos trabajos, o trabajaba o me ponía a estudiar.
Claro.
Entonces opté por quedarme en el turno nocturno y por la mañana irme a estudiar la carrera que yo quería.
Cuando empezó a dar clases en CUN Norte, en la licenciatura en enfermería, ¿era usted estudiante todavía o ya había terminado el doctorado? ¿O cuál era la situación cuando empezó a dar clases aquí?
Cuando empecé a dar clases, CUN Norte abre su carrera de enfermería hasta el 2005. Yo soy egresada de la preparatoria 93-96. Una vez que termino la preparatoria, hago la nivelación ya como licenciada. Para el 98 yo ya era licenciada en enfermería. Ya estaba haciendo, en el 98 ingresé a hacer lo que es la licenciatura en administración. Me invitan a trabajar en la carrera de enfermería, cuando tampoco a ellos, o sea, todavía no se ofertaba lo que es la licenciatura. La carrera de enfermería da inicios en el 2005. Su primer grupo es en el 2005. Me invitan a mí a participar en la carrera, pero ellos, fue en casa, llevaban a cabo las materias en Casa Hidalgo, porque no se ofertaba aquí todavía en CUN Norte.
Sí, no existía el centro.
No existía el centro universitario. O sea, en el 2000, ajá, sí, se crea en el 2000, pero como tal, las instalaciones estaban allá en lo que es Casa Hidalgo. Ajá. E inicio yo a darles a los técnicos en enfermería la materia de teorías y procesos de enfermería. Ajá. Allá con ellos, pero fue en el año 2005. Y ya era yo licenciada en enfermería. Ajá. Y estaba haciendo una licenciatura en administración.
Ah, ok. Pero después ya entró a sus estudios de posgrado, ¿sí? Seguía trabajando en el hospital y además estaba dando clases.
Sí,
pedía, y sus actividades, sí, familiares. Entonces, ¿qué tan complicado puede ser llevar a cabo todo este tipo de actividades al mismo tiempo? ¿Cómo lo manejó usted?
Sí, es muy complicado porque pues tenía hijos. De hecho, cuando terminó la licenciatura en administración, yo estaba embarazada de mi segundo hijo, tengo tres hijos, yo estaba embarazada de mi segundo hijo y sí fue algo difícil porque trabajaba en el turno nocturno, me iba de lunes a sábado a hacer la carrera y tenía mis niños chiquitos. Afortunadamente pues tenía mi familia, mi madre, que se vino a cuidarme y apoyarme para poder pues yo sacar esto adelante. No es fácil porque si te pones a pensar, o yo o los niños, pero dije, bueno, están chiquitos, en algún momento económicamente van a necesitar un poquito más de dinero, y dije, pues no me quita mucho tiempo, ¿no? Y me puse a estudiar. Entonces es cuando valora uno lo que le ha costado o llegar hasta donde has llegado, porque no ha sido nada fácil. Sacrificas tiempo con ellos, sacrificas tiempo con tus amigos, sacrificas tiempo con tu pareja, porque soy divorciada, entonces se dice que no se puede tener las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, o es una, o es el tiempo con ellos, o es el tiempo para que tú te prepares. Pero yo creo que al final y a la fecha Mis hijos ya profesionalmente ya tengo un médico, el otro ya está por terminar lo que es gastronomía y la otra chiquita pues ya se me va a estudiar lo que es biología. Entonces, ellos ahora están valorando eso y pues realmente yo creo que no se han hecho mal las cosas y vamos adelante.
Okay. ¿Sus tres hijos son graduados de la UDG o estudiantes de la UDG?
El mayor, el médico, sí es egresado de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. El de gastronomía, la Universidad de Guadalajara no lo tiene y él está en una escuela particular. Uh-huh. Y la niña va a biología, apenas en este semestre, en el CUTBA.
Qué bien, excelente.
Sí.
Felicidades, doctora, muchas gracias. Necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a QNorte Conciencia. Enseguida regresamos.
QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas QNorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Y continuamos nuestra plática con la doctora Rocío Razo Martínez. Doctora Razo, además de todo lo que hace ahorita, también es la coordinadora de la licenciatura en enfermería. ¿Cómo fue que llegó ahí? ¿Qué tan complicado es coordinar la licenciatura en enfermería?
¿Cuándo llegué yo a ocupar la coordinación? Fue en el 2000, en diciembre del 2016, cuando el maestro Gerardo Mejía me invita a participar en la coordinación. Ha sido difícil porque, aparte de difícil y no porque el área de la salud sigo yo como enfermera aplicativa. Entonces, si los alumnos preguntan algo, pues tengo ya 29 años trabajando como enfermera en el área de aplicativa. Entonces, esa experiencia me ha ayudado mucho para poder llevar a cabo esta coordinación. Entonces, cumplo ya del 16 al 21, voy a cumplir 5 años en esta coordinación, que no ha sido fácil porque tengo una población entre 1.300 y 1.500 alumnos. De hecho, representa el 44% de la población del centro universitario. Entonces, sí es algo difícil porque es mucha responsabilidad el coordinar y el poder llevar de la mano a estos 1.000 y tantos alumnos.
Uh-huh. A usted, doctora Razo, ¿hasta dónde le gustaría que llegara la licenciatura en enfermería y hasta dónde quiere llegar usted con todo lo que está haciendo?
La carrera de la licenciatura en enfermería da para mucho, que igual la visión del centro universitario es la creación de posgrados, varios posgrados que se tienen ya en mente para poderlos llevar a cabo. Tenemos muchísimos egresados con mucho potencial. Sí, tenemos, ahorita no recuerdo bien el dato, pero sí tenemos pues generaciones desde el 2005. Entonces sí, son muchos egresados los cuales les podemos brindar varios posgrados. Se hizo un estudio para poder saber cuáles eran las preferencias y poder conocer ¿qué les podemos ofertar? Entonces, yo creo que QNorte crece, la visión crece un poco más. ¿A dónde quiero llegar yo? Que sea esto, que sea el centro universitario que pueda brindarle a la comunidad, de la zona norte de Jalisco, la solución a problemas de salud y de sustentabilidad que mejoren la vida de cada uno de sus habitantes. Uh-huh.
Gracias, excelente. Doctora, ¿nos podría platicar sobre qué temas de investigación está manejando en este momento? Porque además hace investigación.
Sí, un poquitito. No me meto mucho porque no me deja. Ahora sí, el tiempo de la coordinación sí me absorbe mucho. Uh-huh. Y aparte que pues también estoy trabajando en la Secretaría de Salud. Ahorita los temas de investigación, estoy dirigiendo tres tesis. Una de ellas es en cuanto a la infraestructura en los adultos mayores. La segunda es la influencia de la dinámica familiar en embarazadas adolescentes. Y la tercera es el análisis de la satisfacción laboral del personal. Entonces, estas tres tesis que se están dirigiendo, ya dos ya deberían de estar por concluirse, pero la que me llama ahorita más la atención es la de la infraestructura, porque realmente no estamos preparados para... Si nosotros en nuestra vida personal no estamos preparados para llevar una vejez y que no podamos tener accidentes en nuestra casa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos ponemos a, lo digo en mi caso, ¿no? Nos ponemos a construir y yo sé que voy a llegar en una edad en que ya no voy a poder subir escaleras. Más sin embargo, las casas las estamos haciendo de dos o tres pisos. Uh-huh. Nuestros baños, donde vamos a vivir nosotros, donde vamos a seguir ahí viviendo, no tienen las instalaciones adecuadas, porque yo voy a necesitar de un pasamano, voy a necesitar. Entonces, la tesis que ahora se está dirigiendo es precisamente a si tenemos la infraestructura adecuada para nuestros adultos mayores. Esa es la investigación que se está haciendo.
¿Este trabajo se lleva a cabo aquí en Colotlán o en alguna diferentes ciudades o comunidades?
Es aquí en Colotlán, sí, se está llevando solo aquí en Colotlán. Se está trabajando en una red de investigación con Cualtos para poder llevar a cabo y poder hacer la comparación de cómo están ellos y cómo estamos nosotros en cuanto a infraestructura para adultos mayores.
Claro, me imagino que también al compararse con una ciudad debe de haber más contraste todavía, ¿no? Por ejemplo, los departamentos que hay en una ciudad como Guadalajara, ¿no?
Así es.
De edificios de 15, 20 pisos.
Así es, hacia dónde... Sí, no sé, usted en su casa, ¿ha pensado que todos esos escalones o las escaleras va a haber un momento en que ya no los va a poder subir? ¿Cómo le van a hacer dormir todos abajo?
Claro.
¿O hacer una habitación abajo?
Claro. Sí, de hecho sí lo he pensado y de hecho mi mamá también lo pensó con anticipación cuando construyó su casa. Uh-huh. Entonces ella básicamente vive en el piso de abajo y muy poco sube, ¿no? Al segundo piso.
Al segundo piso, sí.
Sí. ¿Qué han encontrado, doctora, aquí en estas condiciones para adultos mayores?
No las tenemos. Sí, no las hay. No las hay para... Son un porcentaje muy, muy bajo de aquellas casas que tienen las condiciones para poder atender a un adulto mayor.
Y entonces la idea sería proponer cuáles son los requerimientos para estas personas.
Así es.
¿Para dónde vamos?
Para dónde vamos, sí, porque la pirámide de población, la pirámide de población esta de INEGI 2020 apunta que vamos a ser más adultos mayores. Uh-huh. Entonces sí tenemos que ir pensando en nosotros. Y sobre todo también esto nos arrojó también en las especialidades que se pretenden ofertar para poder pensar en una geriatría,
okay,
en una gerontología. Sí, entonces sí son varias vertientes las que nos están arrojando para poder seguir adelante con este proceso.
Claro. También nos comentaba que está llevando a cabo otra investigación en menores de edad embarazadas y la dinámica familiar.
Sí, ese es un trabajo que está realizando una alumna de la maestría en salud pública. Uh-huh. Ella lo está llevando a cabo, ya está por finalizarlo, ya nada más es que realice su análisis. Y sí es algo interesante porque sí se tiene un alto índice de embarazos en menores de, en menores de aquí de la población.
¿Y cuál es la dinámica familiar? ¿Cuáles son los principales componentes? No sé.
Afortunadamente hay esa aceptación. No es que rechacen a las chicas. Está esa aceptación a cobijarlas. Se presentó la situación. Quienes toman el rol de madres son las abuelas. Porque la adolescente pues sigue con su vida, sigue con su rol. Sigue estudiando, afortunadamente. Pero bueno, hay un porcentaje de las que sí siguen estudiando. Hay un menor porcentaje de las que económicamente, pues vaya, no tienen esas posibilidades y tienen que ponerse a trabajar para poder mantener a lo que es su hijo. Pero esos hijos se quedan a cargo de las familias, de la mamá y del papá.
¿Cómo? Me imagino que puede haber diferencias en la manera en que responde el papá de la menor embarazada y la manera en que responde la mamá de la menor embarazada. ¿Lo han visto?
Sí.
¿Depende de qué? ¿De capacidad económica, de la educación, de la mente abierta a entender las situaciones?
La educación. Aquí ha marcado mucha pauta lo que es la educación.
¿En qué sentido?
Para hacer ese apoyo. Como tienen los estudios de secundaria o de preparatoria, los padres apoyan más a sus hijas para poder salir adelante. Porque ellos, bueno, en lo que se ha plasmado, que ellos han visto realmente que sin un estudio no puede seguir adelante.
¿Cómo se siente usted cuando ve estos casos?
Me ha tocado estar... Me ha tocado estar en el momento, porque estoy en el área que me toca estar en topocirugía, en el hospital. Y cuando llega una niña, así la veo, una niña de 13, 14, 15 años, en expulsivo, para que atienda su embarazo, me pongo a pensar yo, puede ser mi hija. Sí, y verla ahí es... ¿Y su vida? O sea, yo lo primero que pienso es, ¿qué va a hacer de su vida? Y en el estudio este que está realizando la estudiante, no sé qué palabra utilizar, porque realmente se corta las proyecciones o lo que tenías pensado tú para tu hija. O sea, mi hija, yo pensando que fuera mi hija, ya no va a poder realizar su vida porque ya tiene una responsabilidad en su vida más. Yo no voy a estar en su vida toda la vida. Ella tiene que hacerse responsable de esto, de este producto. Entonces, si es algo triste porque ellas cortaron una etapa importante de su vida. Que no quiere decir que no vayan a continuar con su vida. No. Siguen adelante, pero el problema va a ser después que si podías hacer un poquito más estando soltera, ya con un hijo, sí te limita. Te limitan muchas cosas.
Claro. Muchas gracias, doctora. Tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más continuamos nuestra plática.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Bueno, Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la doctora Rocío Razo sobre la situación familiar en embarazadas menores de edad. Doctora, ¿cuál es la responsabilidad del personal médico cuando hay niñas menores de edad embarazadas? Es decir, el embarazo puede generarse por diferentes causas, ¿no? El novio de la misma edad, o una violación, o incesto, no sé. ¿Cuál es la responsabilidad del personal médico en esos casos?
Nosotros, pues, profesionalmente y éticamente, nuestro código dice atender la salud, ¿no?
Sí.
Se le da atención.
Okay.
Se le da atención. Si ya en el área de hospitalización se identifica alguna situación que pudiéramos nosotros observar como profesional de salud, se notifica a trabajo social y ya trabajo social hace sus actividades, su responsabilidad como tal, ¿no? Si se viera algo que no está normal, pero son menores de edad, pero siempre van acompañadas de la mamá y de la pareja.
Sí.
O si no va la pareja, pero la mamá siempre está ahí para responder.
O sea, básicamente la responsabilidad de atención médica es la prioridad en esta situación.
Así es, que salgan bien tanto el producto como la mamá.
Claro.
Esa es nuestra responsabilidad.
Muy bien. Doctora, también nos platicaba sobre otros estudios que tienen que ver con la satisfacción laboral. ¿De qué se trata este trabajo?
Bien, eso es un...
Me interesa mucho.
Es un estudio que está realizando un estudiante de maestría en administración. Es enfermero también.
¿De aquí de CUNORTE?
De aquí de CUNORTE. Y él está haciendo este estudio basado en la satisfacción laboral del área de enfermería. ¿En qué consiste? Pues bien, él está haciendo un estudio de si están contentos con las horas de trabajo. Ahorita como yo platicaba hace un momentito, cuando no tienes tú una estabilidad en el trabajo, no puedes pensar en voy a hacer esto, voy a hacer esta otra situación, ¿no? Ahorita el área de la salud está pasando por situaciones que sí incomodarían al personal de salud, porque están haciendo contrataciones y ese contrato se te termina en cinco meses y medio, ¿no? Entonces, si para la institución ya no requiere de ese personal, ¿qué es lo que va a suceder? Pues tengo que buscar en otro hospital o en otra institución donde poder llevar a cabo yo mi trabajo, ¿no? Entonces, esta insatisfacción pudiera ser en si realmente yo como licenciado en enfermería estoy ganando lo que en el catálogo de profesionalización es lo que yo, mi trabajo, el valor de mi trabajo lo merece. Si realmente el ambiente o el clima laboral es el que me motive para poder yo llegar a trabajar. Si las jornadas son que por ley, que sean de 8 horas y de 12 horas, y sobre todo el ambiente laboral, ¿no? Si sabemos que es una área, y está considerado que en una área hospitalaria, pues es nuestra segunda casa, porque podemos pasar ahí hasta 24 y hasta 36 horas laborando. Entonces es tu segunda familia. Entonces, ¿qué está buscando este chico? Pues bien, ese clima laboral. Si estás a gusto, si no hemos caído o en ese personal que tiene poco tiempo de contratación o en el personal que ya tiene más de 30 años y no se ha caído en un síndrome de burnout, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que él está buscando.
¿Qué es el síndrome de burnout?
El síndrome de burnout es aquel en el que vengo a trabajar, pero no tengo ganas de trabajar. Hago las cosas porque las tengo que hacer. Estoy esperando, ya llegué a trabajar y ya nada más estoy esperando a ver a qué hora se termina el turno para irme. Es cuando ya no se tiene ese amor a la labor que tú estás haciendo.
¿Puede ser causado por un cansancio excesivo o solamente porque ya no me gusta lo que estoy haciendo?
Pueden ser muchas cosas, realmente. ¿Con qué factores? Eso es lo que se está buscando. Uh-huh. ¿Qué es lo que lo está provocando? La insatisfacción laboral, el compañerismo, las
los
horas,
supervisores o
los
jefes.
Supervisores, el liderazgo que se lleva, ¿sí? O sea, pudieran ser, o la paga, cuánto me están pagando si yo estoy trabajando más que mi compañero, ¿sí? Son más horas las que yo trabajo, hago más, eso es a lo que lleva el síndrome.
¿Este trabajo lo están haciendo aquí en Colotlán, en el hospital?
Sí, se está realizando aquí en el hospital Colotlán.
Okay. ¿Y cuántos participantes están enfocándose solamente a enfermería o administración o servicios generales?
Nada más al área de enfermería, así es.
¿Los médicos no están incluidos?
No están incluidos los médicos, nada más está enfocando él al área de enfermería.
Doctora, yo ya la conocía desde cuando llegué a trabajar aquí. Siempre me ha impresionado su trabajo. ¿Qué le puede decir a las estudiantes o a los estudiantes que quieren dedicarse a la enfermería? ¿Cuál sería el consejo con toda su experiencia y la amplitud de expertise que tiene, ¿no?, en administración y aquí y allá? ¿Qué le puede decir a los estudiantes o interesados en enfermería?
Bien, afortunadamente el área de la salud, cuando se tiene ya una estabilidad laboral, es una de las profesiones mejores pagadas, pero para ello pues te tienes que preparar. Se ha perdido un poquito el valor o el humanismo hacia esta carrera, porque realmente se está pensando en lo económico, pero enfermería no es nada más un área económica. Enfermería es la vocación, esos valores de si alguien necesita de ayuda, yo voy a estar ahí, porque pues bien, nosotros tenemos que hacer dice el dicho, ¿no?, de tripas corazón, porque no podemos hacerle el feo a nadie. La atención que nosotros brindamos, cualquier persona, cualquier ser humano es igual para nosotros. Entonces yo creo que si alguien decide estudiar enfermería, tiene que tomar en cuenta ese humanismo y ese valor. Realmente estoy hecho yo para servir, porque ese es otro de los valores, el servir sin esperar nada. ¿Sí? Entonces, si alguien decide estudiar enfermería, tendría que hacerse un análisis de conciencia, porque esto no es nada más voy a estudiar enfermería y ya. Afortunadamente, enfermería tiene varias especialidades: comunitaria, pediatría, neonatología, salud pública, intensivista, quirúrgica. Sí, son muchas áreas o ramas en las cuales se puede ir la enfermera, pero con ninguna de las áreas o de las ramas debemos de perder los valores. Los valores, y sobre todo, yo siempre les he dicho, y como me lo dijo mi mamá, si vas a atender a alguien, hazlo bien, o piensa en que puede ser tu familia, porque ellos nos buscan porque necesitan, no van por gusto, buscan porque necesitan esa atención. Entonces yo creo que deben de considerarlo mucho. Muchos de nuestros estudiantes hacen trámites a lo que es la carrera de medicina. Medicina es una cosa y enfermería es otra cosa. Nosotros, enfermeros o enfermeras, tenemos el contacto directo con el paciente. El médico sí lo atiende, pero quien está la mayor horas con el paciente o con el usuario somos nosotros, los enfermeros y las enfermeras. Entonces, sí, decirles y hacerles mucho hincapié en eso. No, económicamente sí nos va muy bien, si nos preparamos y tomamos una especialidad y nos vamos por el área que nos gusta. Hay que buscar. pero sí tenemos que tener mucho corazón para poder estar directamente con nuestros usuarios. Y claro, sobre todo brindar esa calidad y esa calidez que nos caracteriza a todos los enfermeros y a las enfermeras.
Doctora, en su experiencia, ¿cuáles serían las principales especialidades en enfermería que son necesarias aquí en el norte de Jalisco, en nuestra región?
En nuestra región sería la geriatría, la gerontología, salud pública, la especialidad en salud pública. Tenemos maestría, pero sería la especialidad en salud pública, una terapia intensiva, las intensivistas.
O sea, las oportunidades son muchas.
Las oportunidades son muchas, así es. Okay. Sí, sí, tenemos un... ¿de dónde tomar? Porque realmente el área necesita de todo. Y ahí tenemos una gran, gran área de oportunidad.
Claro. Me imagino que tiene entre sus ideas están a cabo, llevar a cabo otros proyectos de investigación. ¿Cuál sería el próximo y necesita alguien que le ayude? Estudiantes.
Estuve platicando con la doctora Maraí.
Maraí Pérez.
La doctora Maraí Pérez, y te trae un proyecto muy bueno en lo que es el arrastro o el apego en el momento del nacimiento al seno materno. Le comentaba yo a la doctora Maraí que igual nos podemos sentar, nuestros alumnos pasan por una materia que se llama enfermería materno-infantil y llevan a cabo las prácticas. Entonces, que sería buenísimo involucrar a nuestros alumnos en esta investigación que ella inicia e involucrarnos. Yo estoy en el área de CIE, pero en ocasiones me meto ahí a lo que es el área quirúrgica y de toco, y que se pudiera ella traer un sensor para poder medir la emoción de la mamá en el momento en el que se apega el producto, ¿no? Entonces yo creo que sería buenísimo, yo creo que sí vamos a llevarlo a cabo, y eso sería uno. E otro, como cuerpo académico, estamos en lo de educación, gestión y salud. Es un cuerpo académico en el cual se está trabajando en la red de investigación para poder realizar la atención del paciente en las áreas hospitalarias también. Es algo que ya se tiene algo trabajado, que aún no se ha concluido, pero que se está trabajando con varios estados también.
Claro. Pues muchas gracias, doctora Concepción de Rocío Razo Martínez, por acompañarnos. ¿Podría, por favor, indicarnos cuál es su correo electrónico por si alguien está interesado o interesada en participar en estos proyectos?
Claro que sí, es concepcion.cunorte.udg.mx.
Gracias. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en Cunorte Conciencia. Gracias, doctora Rocío Razo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.